a Primera Voz con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos a Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana. Siempre es un gusto llegar a sus casas, centros de trabajo, donde quiera que estén en comunión con estos micrófonos. Nuestro agradecimiento y saludos. Rosendo Torres, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo. Personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones, pues se fueron las nieves de enero y se están yendo las flores de mayo, Víctor Hugo. Último día del mes.
Muy bien, déjenme recordar una parte familiar. En 1917 naciera mi abuela María, ya murió, en el 2001 falleció, pero la recuerdo, es 31 de mayo su cumpleaños. Estaría cumpliendo un titipuchal de años. Bueno, todavía tengo parientes ahí que andan arriba de los 90, así que larga vida entre los genes de la familia, esperamos que nos toquen algo.
Fíjate que en esa fecha, Víctor Hugo, a propósito, recordarás tú que en Angostura se crearon los círculos de la democracia, antirreeleccionistas. Angostura en esas fechas también se instituye como municipio y, si no mal recuerdo, también Escuinapa.
Bueno, pues, ¿cuál es el municipio más joven?
Pues dos, tienen minoría de edad, bueno, ya la cumplieron, El Dorado y Juan José Ríos, pues
sí, pero
y el anterior inmediato era Navolato.
Todavía no son municipios, todavía no. Hay un papel que dice que son municipios, pero todavía les falta...
Que entre en funciones el primer ayuntamiento.
A septiembre de este año que debe de entrar en funciones. Bueno, el municipio más joven que tenemos es Navolato.
Sí, el primer presidente, Antonio Yamaguchi Hernández, del tiempo de Toledo Corro.
Bueno, son 6:03 a.m. y son tiempos de que usted, yo y todos nosotros nos preparemos para que el día domingo, faltan 2 días, exactamente con 1 hora, no 2 horas, faltan 2 días con 2 horas para que inicie la instalación, apertura de casillas y ya debe de estar usted formado haciendo la fila para que muy temprano se vaya a gozar del domingo electoral. Puede también ir a despertar a su familia, decirle, hey, levántate, vete a votar, ándale. Y recuerden no tomarse fotos y publicarlas en las redes, porque esa foto puede ser su número uno de inquietarle, angustiarle, porque le roben la identidad a través de la huella dactilar.
Y quien no llegó a las elecciones, Víctor Hugo, fue Alfredo Cabrera Barrientos, de Coyuca de Benítez, iba por Fuerza y Corazón de Guerrero. Ya le habían matado un integrante de la planilla el 14 de mayo, y pues en el cierre de campaña no lo dejaron subirse al templete, mucha habilidad, traía 6 guardaespaldas que él pagaba, había otros elementos que los había puesto el Estado,
20,
y Guardia Nacional, y no sé si ya detuvieron y ejecutaron al agresor, pero llegó en una silla de ruedas, lo tuvo a boca de jarro y por el hombro de la mujer le dejó ir 2 disparos, cual si fuera ganado, así matan al ganado, le pegan en la parte posterior de la cabeza, y bueno, pues escucha una balacera después, y ahora van a investigar si el muerto disparó la arma, no me refiero a Cabrera. Y bueno, a quien bajaron también y no va a ir a poder a votar es el candidato del PT de Lota, de apellido Martínez López, dijo que tenía problemas de salud y que renunciaba porque tenía que ir a darse un tratamiento. Yo creo que sí era problema de salud.
Mira, la intoxicación de plomo es...
Es natural.
No.
Son cosas que ocurren.
Hay que evitar que llegue la intoxicación de plomo, y lo mejor es que a los primeros síntomas de enfermedad...
Hay que pintar la raya. Es la única forma de salvarse, y debe de estar enterado que... Un muchachito, un joven, un adolescente, Maximiliano, está desaparecido de la preparatoria central. Él se apellida Carrillo Grajeda, y anteayer hubo una manifestación de catedral a gobierno exigiendo su, pues que se vivo se fue y que lo regresen. En ese ambiente se están generando pues las condiciones para las votaciones, que aparezca el muchacho. Ya que no apareció Marcos Guerra, maestro de la Escuela de Economía, compañero universitario, con 72 años, pues ya la delincuencia no respeta a los mayores de edad ni a los menores.
6:06 PM, gracias al resumen de Rosendo Torres.
Falta uno. Échelo. Se calentó el terreno. El Cheyo tenía corrido el liceo de apellido Imperial Castro, pues ayer por el lado de la costerita entre el ranchito, supongo, y la México 15, también lo ejecutaron. Y no es cualquier cosa.
¿Alguna otra?
No, lo que va a venir hay que esperar.
Bueno, 6:07 PM, 2 días, 2 horas para que inicie el proceso de emisión de boletas en las urnas electorales. Usted ya decidió, ayer me preguntaban que si en la lista vendrán los plurinominales. Es que hay plurinominales para diputado federal, hay plurinominales para senadores, hay plurinominales para diputados locales y hay plurinominales para regidores. Ellos son la gran mayoría de la elección que se va a dar en nuestro país y nadie vota por ellos.
Fíjate. Votan por el partido que los postule.
Sí, pero ¿quién es la lista? A ver, ¿dónde me doy cuenta de la lista?
Yo recuerdo que antes venían al reverso y por sí o por no, póngale la cruz.
Sí, antes venían en el reverso.
Senadores, hay diputados federales, obviamente los primeros, y al reverso venía la lista, diputados locales, y al reverso venía la lista.
Y si usted está pensando en apoyar a algún conocido que haya dicho que es candidato a diputado plurinominal, a regidor plurinominal, vote por ese partido. Si va para regidor, vote en la presidencia municipal, vote por el partido que postula a su amigo, a su conocido, a su líder, vótelo por ese partido en la presidencia municipal. Así, esa persona, si llegara a perder, porque también el que gana lleva pluris regidores, ¿verdad?
Bueno, la planilla entra una parte, por eso los presidentes a candidatos, los candidatos a presidentes municipales muchas veces se repiten en la lista, en la planilla. Ya determinaron que es procedente, es inconstitucional, legal el derecho, y de esa manera pues juegan con las dos posibilidades. No llego a presidente, pero llego como regidor, y de manera proporcional pues van a entrar precisamente los de la lista de las fórmulas que no ganaron, y ahí lo importante es ser los primeros de la lista.
Bueno, pues entonces, si usted está pensando en votar por su amistad, por su líder que va en la lista plurinominal, vote por el partido que lo está postulando. Si va para diputado federal plurinominal, vote por ese partido que lo está postulando. Es muy sencillo. Si le dice, oye, vota por mí, por este partido. Sí, pero tú no estás en la boleta. No importa. Tú vota por el partido que me está postulando y yo puedo obtener el acceso a las plurinominales. Esa es la relación. Son diputados de lista de partidos políticos. En realidad, ese debe de ser el modelo, desde mi juicio, ese debe de ser el modelo de elección de diputados y senadores por planillas. ¿Por qué lo digo? Porque una relación muy simple. A ver, todos los que son de un partido político, al llegar a la Cámara, ¿son individuos? No. Nadie es individuo. O perteneces a una planilla o estás fuera.
Eres de una bancada, dice.
Exactamente, allá le llaman bancada. Pero en realidad lo que debiese de ser es que se vote por planilla, y de acuerdo a la cantidad de votos es el número que entran de la planilla en orden de prelación. Así le llaman, ¿verdad?
De preferencia. Fíjate que el sistema electoral mexicano contempla la figura de incorporación de los que pierden a partir de López Mateos. Se llamaban diputados de partido, había que obtener el 2.5% de la votación nacional, no obtener triunfos en determinado número de distritos electorales. Obviamente estamos hablando de un congreso con 300 integrantes, luego se van dando reformas y la del 76 que ya contempla el 60% para el partido que gane y el 40% para la representación proporcional o oposición. Y fue una lucha los diputados de representación proporcional. Llega la oposición al poder y dice, no, ya no hay necesario, es necesario de que existan los plurinominales, ya estamos en igualdad de circunstancias, por eso hay una propuesta de que el Congreso sea de 500 diputados y de 64 senadores.
Por eso es importante lo que ayer comentábamos aquí, aunque Rosendo se enoje.
No, yo prometí que no iba a enojar.
Piénsele el 2 de 5 o 3 de 5, o uno de cada uno de los cinco. Piénsele en que si un amigo suyo, amiga suya, le dice, oye, vota por mí, yo voy de diputado plurinominal o de senador plurinominal, vota por el partido que me está apoyando. Sí, pero yo voy a votar por otro color porque es mi partido, porque es, etcétera. Sí, pero en ese momento puede decidir votar por su amigo, aunque sea por un partido de diferente color.
Hay que votar por los que no mienten, por los que no roben y por los que no traicionen. Y sobre todo que no sean violadores, violadores de la ley.
La característica es que las tres primeras son naturaleza de la cultura del político mexicano.
Pero era naturaleza muerta según las actuales. No, y no, está no, más floreciente que nunca.
Ese no mentir, no robar, no traicionar. Pues mira, ¿cuántas traiciones ha habido? O el Tetipuchal, así que el concepto traición, pues a lo mejor algún personaje supremo no roba, no miente, no traiciona, pero en la parte baja, en la parte masiva, pues vean ustedes, de última hora, la que fue candidata del PRI en el Estado de México, que tuvo una votación muy copiosa, casi gana, pues decidió traicionar a su partido y se fue a otro partido.
Se va junto con Alfredo del Mazo Maza.
Sí,
lo impulsaron también.
Entonces date cuenta que llevan un buen grupo de...
No, pero ese va de embajador, de seguro. Acuérdate que Morena, a los ex gobernadores del PRI de Sonora, de Sinaloa, el de Nayarit también, ocupan cargos, embajadas en Europa.
Pues qué bueno, ¿eh?
Ah, los tomaron en cuenta y entregaron la plaza y no hubo ningún disparo.
Qué bueno, por ejemplo... de Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, Alejandra
del Moral,
candidata del PRI, deciden abandonar el PRI e irse. Y el día de ayer el PRI, en una asamblea de su Consejo Nacional, acordó expulsar a Alfredo del Mazo. Y Alfredo del Mazo les contestó, oiga, pues yo ya estoy afuera.
No, digo que ya había renunciado.
Sí, no, ya estoy afuera yo, así que no, de mí no ni se preocupen.
Y a propósito del interés político.
Pero a Quirino Ordaz no lo expulsaron.
No, porque dijeron que él había llegado por el verde. Fíjate, Víctor Hugo, que hay un dato importante. No se vence el plazo todavía para sustituir al candidato que descansa en paz, Cabrera Barrientos. Debió haber sido pariente de Lucio Cabañas Barrientos.
Ah, deja la nota roja, hombre.
Están esperando que registren al suplente y nadie se ha parado. Nadie ha dado una condolencia.
El suplente no quiere
ser candidato. No, tiene que le dar oportunidad de que registre. Sí. Acuérdate que aquí dijimos, solo por causa de muerte, toda vez que ya están impresas las boletas, se puede sustituir al candidato. En el caso de Lota, tú te has pedido a Gagiola y tienes parientes en la Ensenada. Lota, ¿puedes suplir a Ramón Martínez López?
Yo estoy ocupado.
Él se bajó, no, o lo bajaron.
La verdad que, mire, yo soy, a mí me gusta mucho la política, pero como ciencia.
Analista
como
político.
Como ciencia política.
La ciencia hay que vivirla, compañero.
Nunca fue de mi agrado pensar en hacer candidatura a algo o entrar por la vía plurinominal. No, nunca me llamó la atención. Y y lo digo recio y quedito, a mí me gusta más la ciencia ficción, diríamos, ¿no? Los parientes de Lota lo van a resolver de otra manera por allá. Al final de cuentas son camarillas las que se reúnen.
Como dice el pueblo, coyotes de la misma isleta.
Coyote de la misma. Y luego, en el caso del estado de Guerrero, en Coyuca de Benítez, pues el candidato suplente del que era fórmula del que asesinaron en Guerrero, dice, yo no quiero ser suplente ya, yo también me retiro. Entonces se quedaron sin presidencias municipales, candidaturas, y tienen hasta mañana para darlo de alta, aunque en la boleta ya se vote por el difunto.
Fíjate que como ya están hechas las boletas, tendrán que sacar una licitación. Ofrecemos cargo de presidente municipal, la encuesta dice que va a ganar 24 horas para ocupar el cargo y nadie llega.
No, pues ¿y cómo? Son 6 de la mañana con 16 minutos. Pero lo curioso es conocer el sistema político norteamericano, que el día de ayer 34 acusaciones contra Donald Trump por todo el relajo que hizo durante aquel asalto a la democracia en su momento y otros tantos delitos, ayer lo declararon culpable en 34 carpetas.
Cada vez que dijeron culpable era una carpeta.
Era una carpeta. Bueno, a Donald Trump le hicieron 34 carpetas y en todas las declararon culpable. Lo bueno acá es que cada carpeta se va ganando en juicios de procedencia, ¿o cómo le llaman?
No, son suspensiones definitivas. ¿Te refieres al del doctor Jesús Madueña Molina?
Sí, sí.
La nota que se leyó ayer, Víctor Hugo, muy importante, declaran en esa resolución, la reciente del 24, que el juez conocedor de la causa, Adán Alberto Salazar Gastelum, actuó inconstitucionalmente al vincularlo a proceso y al aplicar medidas cautelares. Quiere decir entonces que por lo que hace esa carpeta, una vez que transcurra el recurso de revisión, que son 10 días hábiles a partir de la notificación, aclarando que la fiscalía involucran a todo mundo, al de la UIPES, al de la Auditoría Superior del Estado, que se abstengan porque les van a están para fincarle responsabilidades, pero falta ese paso. Las audiencias de último momento se han estado difiriendo porque han cambiado de abogado victimal o defensor, o bien la fiscalía no ha entregado las carpetas y se los entrega a los defensores de oficio que no están nombrados todavía a nombre de la universidad.
Bueno, son las marrullerías del gobernador Rubén Rocha Moya en Sinaloa, que ha decidido mantener la persecución política, venga de donde venga, y la está haciendo, y no le hace caso a ningún juez federal. Desacato continuo del gobernador de Sinaloa, y no sé qué hacer. Si fuera abogado, mejor le estaría diciendo qué hacer. A ver, vamos a escuchar a Roberto Millán. Roberto, te escuchamos.
El abogado.
Nada más, Víctor Hugo, llamaron para recordarte que sí fuiste candidato a una elección.
Sí, ayer lo dije, en el sindicato universitario, sí. Ajá. Pero eso no es carrera política, eso es una elección interna. No,
pero él es escuela de la política.
Como fui candidato a consejero universitario, fui candidato a consejero técnico, fui consejero universitario varias veces. Así que sí, lo que estoy diciendo es que no lo busqué, no sé si hubiera podido serlo, pero no lo busqué ser candidato a carrera política. Repito, no lo hice a lo mejor porque me encanta.
¿Te gusta hacer oposición siempre?
Me encanta la libertad de pensar, la libertad de discernir.
¿Te gustó el pelo suelto la libertad de,
no que, oiga, allá dicen que vote por este, ahí estoy levantando la mano.
Yo,
diputado, diga, señor, ¿por quién le voto? Pues, no, hombre, pero vas a ganar billetes, vas a hacer un edificio de
la conciencia no tiene precio, compañero.
Bueno, por eso.
¿Qué dijiste?
Así, nada.
Ah, bueno.
Nada. 6 de la mañana con 20
minutos.
Pero has
ocupado cargos ejecutivos, ¿qué quiere decir? Que dentro de la división de poderes tú vas como administrador, como ejecutivo, no vas como contrapeso. Tú naciste para mandar porque has tenido cargos que dependen de la autoridad principal.
Pero fíjate que también he rechazado, me han invitado a ser parte de la administración municipal. Tú conoces a uno de ellos que me invitó, no lo voy a decir por respeto.
¿Algún museo o qué?
No importa el cargo, cultura. No importa el cargo. Me invitaron a ser parte de la administración pública municipal y la rechacé. Me invitaron a ser parte del gobierno del estado y la rechacé.
¿No fuiste el día que tenías que ir?
No, antes también me invitaron, me han invitado en varias ocasiones, las he rechazado. Repito, me da plurito, pero a mí, en mi responsabilidad interna universitaria, sí he tenido mucha experiencia en la administración universitaria y desde ahí trato de abordar y aportarle a la universidad mis capacidades.
Dicen que ahí son los actos preparatorios para trascender al poder político o del ejercicio público, pero en el caso de Trump, Víctor Hugo, si no lo dejan en la cárcel, dicen que para allá apunta, va a ganar la elección.
Fíjate, Rosendo, hay que dejarlo que Trump esté en las elecciones, porque puede ser el primer preso presidente de los Estados Unidos.
Es el primer expresidente que lo procesan, sí. Y al igual que Bill Clinton por asuntos de carácter sexual, todo porque pagó $125,000 vía el abogado que llevó el caso a una señorita que se dedicaba a actividades pornográficas y que lo negó cuando se le hicieron señalamientos. Lo acusaron de perjurio, de haberle mentido al pueblo de Estados Unidos.
A Bill Clinton.
Con la lengüisqui.
Lo sentenciaron porque una becaria de la presidencia de los Estados Unidos.
Y era una mesa oval.
Lewinsky.
Mónica.
No, Mónica Lewinsky. Le hacía sus caricias al presidente Bill Clinton. Y lo cacharon y fueron y lo denunciaron y se abrió el juicio. No, hombre, tenía una fama tremenda.
Y aquí en México,
sobre todo la comunidad hispana estaba encantada con eso.
Aquí en México están festejando a los violines, fíjate.
Y aquí en México es una vergüenza tener gente que aspira a una posición política con antecedentes de juicios. No digo con antecedentes penales porque no ha tenido juicio. No se ha llegado a decisión culpable o inocente. Está en juicio, está acusado. Bueno, la fama pública ahí está, pero eso no determina ser o no ser candidato.
Macedonio Víctor Hugo, meses antes de que fueran las elecciones de gobernador, lo sustituyeron por Evelyn Salgado. Y es un caso donde la gente hubo un juicio, un procedimiento, un señalamiento, no sé si llegó a resolución, pero la consigna fue muy claro: ningún violador al poder ejecutivo, ni legislativo, ni judicial.
Pero fíjate, en el caso de Guerrero, la gente se fue a las calles. Aquí no, Rosendo. Aquí puro quejarnos. Ah, sí, apoyamos a la jueza porque fue amenazada. Pero, ¿y dónde está la protesta?
Pero ¿sabe qué se amenazó?
Ella solita se va, la jueza, se fue con una manta a la Ciudad de México. Tenía más apoyo de gente en la Ciudad de México que aquí. Entonces, por eso el candidato que está señalado de violencia de género, de violencia hacia la mujer, pues anda muy campante porque pues ningún juez lo ha sentenciado.
Macedonio también gritaba, aquí hay toro, no sé si sería semental o qué daba a entender.
Pues eso, no, el Macedonio era un toro.
Y es una película con una actriz, acuérdate de la moto, que rifó una moto.
Sí, el famoso motoloco. ¿Qué hacemos, Roberto Millán, la identificación de señal? Ya, venga pues.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.
Para tener el país que queremos, todas y todos debemos participar y hacer lo que nos toca.
¿Quieres que tu voz sea escuchada?
¡Vota!
¿Quieres que tus ideas se tomen en cuenta?
¡Vota!
¿Quieres mejorar todo lo que te rodea?
¡Vota!
Tu decisión importa y tiene mucho valor.
Por eso, antes de votar, infórmate y conoce las propuestas que conectan contigo.
Este 2 de junio tenemos el poder de elegir lo que queremos para este México que tanto nos gusta. Nos vemos en las casillas.
Tu decisión es importante. INE.
Así es, tu voto decide el rumbo de Sinaloa este 2 de junio. Estas elecciones concurrentes 2024, escucha, conoce e infórmate sobre los perfiles y las propuestas de las y los candidatos.
Elegiremos autoridades federales, diputaciones locales y ayuntamientos.
La democracia la haces tú.
¡La hacemos todas y todos!
Es nuestra oportunidad de construir un futuro que nos represente.
El poder de la elección la tienes tú.
Así es.
Y es.
Conocer los derechos humanos que tú y todas las personas tenemos es importante para prevenir su violación, ejercerlos y denunciar situaciones de abuso de autoridad. Inscríbete a los cursos y diplomados en línea y sin costo, además de maestrías y doctorados sobre derechos humanos que tenemos para ti en cndh.org.mx. Todas y todos tenemos derechos, ejércelos. En la CNDH defendemos al pueblo.
Este 2 de junio podemos decidir qué queremos para nosotros y para México. Por eso participa.
Participo porque será la primera vez que podré votar.
Participo porque es nuestro derecho y tenemos la libertad para decidir.
Yo me informo y participo porque lo que elija hoy tendrá efecto en la vida de mi familia.
Participo porque quiero que mi voz sea escuchada.
Este 2 de junio participa. Tu decisión es importante.
INE.
Universidad Autónoma de Sinaloa, rumbo al tercer informe. Eje 1, formación académica en la era digital. Reformular y aplicar un modelo académico que permita actualizar, organizar y diversificar la oferta educativa según los requerimientos del contexto global. Garantizar la formación y actualización continua bajo las premisas de la innovación y creatividad de acuerdo con la era digital. Con visión de futuro 2025.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowas.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Continuamos 6 de la mañana con 29 minutos.
Y creo que es sorprendido el presidente del Instituto Estatal Electoral, dice que se van a poner 1500 casillas y yo me quedé con las 4400 que se pusieron en la ocasión anterior, pero a lo mejor tiene razón, hay 683 colonias en Culiacán. Yo la dejé en 486 en el 2005 y eso nos da una idea de que hubo un trabajo de incrementar o de reubicación de mesas de casillas, porque regularmente son básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. Pues ya anunciaron que en las principales ciudades hay extraordinarias para los que van, especiales para los que van de paso. Las básicas es donde usted regularmente vota y hay alrededor de 770 boletas de cada una de las elecciones. Pero también anuncian que el proceso electoral del día de la jornada estará blindado porque andarán 3.600 efectivos policiales de los niveles de gobierno que existan. Pero también por lo que pasó ayer en el sur de la ciudad, pues te da a entender que anda más gente armada sin uniforme y que a lo mejor también esos participan en el proceso electoral. ¿A cuál hacerles caso?
A mí me sorprende que amigos conocidos de repente saquen pistola. ¡Ah, caray! ¿Y este?
Bueno, y si no sacan pistola, los tunden a golpes.
Sí, sí, pero mira, ya está demostrado. El candidato de Coyuca traía 20 guardias de la Guardia Nacional.
Ya había recibido previo un atentado y le mataron un candidato a regidor el 14 de mayo.
Traía 7 o 15 de seguridad privada. De todos modos llegaron y ¡pum! Lo mataron.
La pregunta es esta, si el que andaba en la silla de ruedas en realidad utilizaba la silla de ruedas,
sí,
o fue el caballito de Troya que metió.
Se camuflajeó porque al parecer él fue el que le dio el arma al homicida. Pero mataron a los dos, al de la silla de ruedas y al de la camisa floreada, los mataron. Y un tercero fue detenido. O sea, accionaron post asesinato. No, pues se trata que se accionen antes de...
Pero utilizaron una regla, 2 disparos para ejecutar al candidato, 11 disparos para ejecutar al tirador, y al último se escuchan 2 disparos que fueron tiro de gracia.
Por eso te digo, cuando me dicen, no, es que solita protección, ¿protección de quién? No, ahí está, ¿qué hacen con los guardias de seguridad?
¿Entonces están encomendados todos a Dios?
Pues también falla.
Pues Dios así lo dispuso entonces.
Sí, es que lo que pasa es Dios así lo decidió, no le falla, ¿no?
¿El Dios del gatillo o qué?
El Dios es bueno y el Dios es malo y
punto. Juzga y ejecuta.
No, es como el médico, enferma y cura. 6:32 a.m. Pues estamos a 2 días con 2 horas para la realización, bueno, 2 días, 1 hora y media para la instalación de las casillas. Recuerde usted...
Ya hay ley seca, ¿no? A partir del sábado.
Bueno, más bien como...
Lo único que advierten es compra de pánico.
Sí, ya está ahorita los supermercados vendiendo todo el producto cervecero.
Pero dicen que aquí hay unas marcas de ciertos distribuidores que con veda o sin veda, a deshoras y en la madrugada, de tomos venden y no los tocan.
Son 6:33 a.m. Déjenme... Vamos a buscar los saludos para nuestra comunidad de amigos, amigas que nos hacen el favor de su presencia en el espacio. Continúa mientras lo localizo.
De manera que usted ya debió haber ubicado su casilla, es la más próxima a su casa, a su cuadra. De todas maneras, por sí o por no, dése una vuelta. Procure ya el día de la jornada electoral ir sin propaganda de ningún partido político. Los partidos políticos representados en cada mesa directiva de casilla llevan un logotipo de 2.5 centímetros. Si alguien lleva propaganda, que le quiten la camisa. A 50 metros a la redonda no debe haber propaganda electoral. Si hay operativo militar, policíaco, deben andar desarmados. Aquí el asunto es, ¿andará gente con uniforme y sin uniforme? ¿Harán visitas al momento de que la gente esté en fila antes de sufragar? Ahorita hay una campaña muy intensa sobre los delitos electorales, pero no firmaron los estados convenios con la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales para capacitar precisamente sobre el tema de delitos electorales. ¿Dejarán hacer, dejarán pasar o se aplicará la ley?
Bueno, pues agradezco a nuestra amiga Josefina Lafarga García, nos dice, buenos días, recuerden, de rodillas nunca, en defensa de la autonomía universitaria.
¡Viva pues, la autonomía!
Tienes toda la razón, Josefina, amiga Pini, conocida socialmente como Pini. María Esther Zazueta, gracias por tus saludos, Ana María Beltrán también, saludos, muchas gracias, a Erika Padilla. Pini. A doña Cheito Quiroz.
Erika Padilla se ha estado reportando en 3 ocasiones.
Nos dice que Cheito Quiroz dice que un viejo muy cochino es Enrique Insunza y protegido por el gobernador que está en el tercer piso y aparte lo premia como candidato al Senado de la República. Bueno, pues ahí está el comentario de doña Cheito Quiroz. Tiene razón doña Cheito Quiroz, pero repito, ¿Qué hemos hecho como ciudadanía respecto al apoyo a la jueza que demanda la acción de la justicia? Pues ahí está la acción de la justicia. Recuerden ustedes que Enrique Insunza fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa y sus nexos en todas partes son fuertes, muy fuertes. Tiene mucha relación de poder. Incluso, para mi sorpresa, es que vi a Enrique Insunza Cázares subido al templete de invitados de honor en el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum. Me sorprendió, la verdad, me sorprendió.
¿Aquí en Sinaloa?
Allá en México, en el cierre de campaña.
Ah, pues allá no lo conocen. Antier,
pero Claudia Sheinbaum sí lo conoce, tenía una opinión distante, pero te repito, Enrique Insunza Cázares es un hombre de mucho poder, y ahí está el ejemplo. Los tribunales silenciaron su caso, no le dieron curso.
Sin embargo, le dieron entrada a una carpeta, obviamente para exonerarlo, aquí ante la jurisdicción local, y recordarás tú que hay una versión en el sentido de que cuando a él le querían iniciar una investigación, en aquel entonces el fiscal Estavillo, los mismos jueces levantaron un documento para respaldar su conducta socialmente aceptable. Entre ellos anda la fiscal y los jueces que están en funciones, que han dictado sentencias de separación de cargo, de vinculación a proceso al doctor Jesús Madueña Molina, como lo es Adán Alberto Salazar Gastelum, y en este caso también Carlos Alberto Herrera. De ese tamaño es las relaciones que tú dices que es poder, pero el miedo no existe.
Bueno, es un hombre de poder. ¿Cuántos desearon estar arriba del templete en el cierre de campaña de Claudio Sheinbaum? Es un protocolo así de excelso comportamiento estar junto a la candidata de la presidencia de la República, y ahí estuvo, lo subieron a Enrique Insunza Cázares, lo cual nos dice precisamente de ese poder que tiene en las relaciones políticas de el actual gobierno.
El poder es relativo, Víctor Hugo, es una relación de creer o no creer, de obedecer o desacatar.
Rosendo, tienes que ser objetivo.
Pues así es.
De que si estuvo arriba es que tiene poder. Así de sencillo.
¿Estará funcionando el plan?
De que no lo han juzgado.
¿Allá él lo conoce?
De que no lo han juzgado los tribunales federales.
Él decía de la presunción de inocencia y de la exacta aplicación de la ley y del Estado de Derecho, que los haga valer.
Tiene el poder. Aquí en Sinaloa tiene al gobernador, y el gobernador tiene todo el poder ahí de los poderes.
¿Quiere decir que el gobernador excluye responsabilidad, busca excluyentes de responsabilidades?
Claro. ¿Dónde radica el poder de los que no estamos de acuerdo con ciertos candidatos, etcétera? Va a radicar en la credencial del elector, Rosendo.
¿Y en la movilización?
El sábado, el domingo, en la credencial del elector. No, mi credencial del elector va a ser voto por la defensa de la autonomía universitaria, y no le doy el voto a ninguno identificado con los actos de violación de la autonomía universitaria.
Pero también hay algunos que dicen, con las armas llegamos y con las armas nos vamos a defender.
Ya, no seas paranoico, Rosendo.
No, pues acuérdate, el 2021.
Raúl de Anda, buenos días, amigos, excelente programa de crítica y análisis. Te manda saludos, Raúl de Anda.
¿Dónde anda, don Raúl?
Gustavo Cuen, gracias, Gustavo, de rodillas, nunca. Viva la UAS, pues viva.
A
hija
propósito
nos manda
de las 59 medallas que obtuvo Joaquín, la UAS.
Joaquín Loaiza nos manda saludos. Gracias, Joaquín Loaiza.
Vecino ahí de la colonia.
Rafael Ortega, muchas gracias. Leticia Leiva, gracias. Y se acumulan saludos durante el día. Los vamos a pasar. Así que son 6:39. Recuerden que el domingo todo el poder del Demos para construir cracia de pueblo, hay que utilizar la credencial de elector con el fin y propósito que usted defina. Repito, lo digo individualmente, mi credencial de elector me llevará a sufragar contra los que violan la autonomía universitaria y a favor de los que la defienden.
Hay que votar en contra de los que usan las instituciones públicas como instrumento de dominio contra sus adversarios políticos.
Y los invito a eso, a que reflexionen. Si usted está en un color dominante, pueda decidir también, porque sé que van a votar cruzado, el 2 de 5 se va a dar en mucha gente, bueno, pues hágalo y ya verá usted que se sentirá tranquilo en su conciencia.
¿De rodillas?
Nunca. Nos vamos, tengan buen día y recuerden, la cita suprema del ciudadano es el día domingo 2 de junio a votar.
Nos fíjense, vamos, bien dónde va a poner la cruz, porque la que la va a cargar toda la vida.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.